psycho jacket, but I'm walking all the time. A thousand hands takes windows, I smell a dying breeze. I see no glory, and when will we be free? Empezamos con los poderosos Clash.
Ahí está. Buenos días.
¿Cómo decís que el disco se llama?
Este disco se llama Cut the Crap.
Yo entendía como Cut the Shit. Creo que es lo mismo, ¿no?
La basura.
¿No?
Sí. Mierda, algo de eso. Este disco igual no es uno de los mejores. Pero hoy vamos
últimos,
a estar.
¿No?
No, de los de Clash, sí. Sí, el último. Después de esto, ya está. Y en realidad, este ya lo hizo con el bajista, con Paul Simonon, pero en realidad no con los otros. Uno tenía problemas con la heroína y
el baterista, todo perjido.
Sí. Y bueno, está. Pero en este disco, el Bernie Rose, que era como el manager de ellos o algo así, les hizo poner sintetizador, caja de ritmos, que a ellos no les gustó mucho.
Claro.
¿Cómo quedó? El resultado no le gustó a Joe Strummer y después renegó de este disco. Pero yo, ¿sabes qué? Lo tengo y me encanta. Tiene algo jamaiquino ahí, un reggae con rock.
Ellos también, acuérdate que también habían hecho Sandinista, que es un disco también muy...
Sí, hoy vamos a estar escuchando algunos temas.
Muy experimental también, ¿no?
Digo, sí.
Ellos también salieron del... Es mucho más que el punk.
Sí, este tema que estamos escuchando es This Is England, que es uno de los más hits de Clash, yo creo, de la banda.
Sí, es un tema para el festival.
De siempre. Aquellos que pasaban en el Dorado FM, ¿te acordás? El ranking 100.3. me hizo acordar eso. Y bueno, es un tema que todavía uno lo puede bailar, ¿no?
Que John Strummer es un monstruo, es un compositor.
Sí, vamos a estar escuchando algo de Clash para acompañar a la escritora que traje hoy, que es Lalo Barrubia.
Qué loco la combinación.
¿Viste?
Es loca esa, ¿eh?
Está raro, porque ella escribe sobre personajes... yo diría como reventados, aunque por las entrevistas que he leído a ella y reportajes, ella no le gusta llamar así a sus personajes, sino que ella piensa que en todo caso los demás del mundo están en todo caso equivocados. No sé si equivocados, pero que ellos no son marginales.
Como ponele. yo estoy dado vuelta.
Claro, exacto. Ella dice, bueno, pero hay que ver desde dónde se define lo marginal, hay que ver, y tiene razón, porque está, ellos tienen tanto derecho a vivir y ser distintos como todo el resto.
Y bueno, claro, las reglas sociales no significan nada, ¿no? O sea, lo que pasa es que, bueno, hay una gran mayoría, hay un poder político que marca como tiene que ser. Bueno, no quiero ponerme ni enojarme porque me viene el punky que tengo dentro y hippie rebelde.
Por eso un poco traje esta música, porque ella como que pega en el tablero ahí en varios temas, en varios puntos. Ella viene de la revista Subtes, de Oreja Cortada. Este, vos la conocés, esa revista,
yo la,
¿no?
Yo la conocí a ella, me parece, pero era la señora de Héctor Barranca, un percusionista de encumbrado, que fue el único que le hizo un libro en vida a Mateo, por ejemplo.
Y el fundador de Ediciones de Uno, que eran de poesía, un sello de poesía. Él es poeta también y músico.
Sí.
Y ella, bueno, también poeta, además de escritora.
Y ella la conocí, una vez fui a pasar por los ensayos de los terapeutas, un día caía por ahí.
Habla de ustedes a ganar libro, habla de vos y todo.
Ah, mira vos, le toca leer ese libro. Sí. ¿Habla bien o habla mal?
No, habla bien. Ella es del año 1967. nació en ese año.
Es una viejita.
Es escritora, performer. Bueno, ha publicado varios libros. Arena, yo leí Fragmentos de Arena del 2004. Pegame que me gusta, que es una novela. Y bueno, también el libro de cuentos Ratas, que vamos a estar hablando hoy en el programa. Tiene un blog que está muy lindo, que se llama poesiadevecinas.blogspot.com, y ahí la pueden escuchar a ella leyendo sus textos, bueno, acompañado de música también, de música, yo qué sé, de Nirvana, de Los Traidores, de Los Estómagos. Iba a pasar esa música, pero después dije, no, para eso escúchenla a ella hablando. Yo voy a poner otra música.
Claro, pero
la que yo asocié.
Sintonizaste, mami, un canal para
claro. Y ahora vamos a escuchar otro tema de The Clash, que me gusta pila también, que se llama The Guns of Brixton. Bueno, seguimos con el programa dedicado a Lalo Barrubia y también a los amigos de The Clash y Peugeot Stramer. El tema que escuchamos en el anterior bloque, el último, de Guns of Brixton, lo hizo el bajista, Paul Simonon. No lo hizo Joe Stramer. Y ahora... Rachatola Khomeini.
Sí, me acuerdo el video, me acuerdo que había un...
Reloj.
Te acuerdas que había una rata corriendo por...
Y están ahí. Mucho, de mucho antes, pero están ahí en una onda cómica. Este... Estados Unidos, ahí. Como hablaba más de nosotros, me imagino que por eso también...
Claro, tiene razón.
Es un grupo de... con música bailable, ¿no? Que te tienen un poco de reggae, un poco de dub, un poco de ska.
Para mí es un genio. Joe Strummer es un compositor de esos lúcidos.
Siempre buscando los
lúcidos de esos.
De esos pocos que.
Me acuerdo una vez una anécdota que no tiene nada que ver, pero.
Sí.
Jacob Dylan le estaba mostrando discos al padre, a Bob Dylan, sí. Así, a toda la reunión al que sí. Le estaba mostrando. De repente, cuando escucha los Clash, se le llevó todos los discos.
Ah, mirá. y ahora lo que. que me gusta, una novela de Lalo Barrubia, que bueno, habla de estos personajes. Hay como cuatro personajes que tienen unas relaciones un poco extrañas entre ellos, y ta, es como de múltiples voces la novela, o sea, no, nunca habla una persona, nunca podés identificar quién es la que... De repente es un hombre y te parece que estás leyendo una mujer, pero eso no importa, igual se entiende la novela. Te voy a leer un
fragmento. ¿Se llama Ratas?
No, esta se llama Pegame que me gusta.
Pegame que me gusta, bien.
Que son varios personajes que están en esa movida de querer hacer performances, pero la juventud se les va, entonces está, de repente tienen acciones anticapitalistas también, hacen cosas raras estos personajes. Los medios de... hasta cosas al borde de la ley, ¿no? Y bueno, voy a leer un fragmentito para que tengas una idea. Dice: se suponía que yo iría a Montevideo a vender los fines de semana y el resto de los días íbamos a construir el rancho. Pero cuando estábamos juntos nunca construíamos nada. El silencio era tan maravilloso que no podía quebrarse. El monte y la llovizna. Disfrazarse con aquel traje sueco de lluvia que compramos en la tienda de los seis puntistas y salir a juntar hongos en la llovizna. El arco iris, la caída del sol, prender el fuego. En su interior brillaba el agua para la pasta. El hambre con que comíamos la pasta. El olor a masa leudando, a leña de acacia, a hongos fritos, a perro, a leche hirviendo y a velas apagadas. La montaña de cosas para lavar, la ropa colgada del sol hasta oler a sol, las sábanas con chanchitos de malena, el colchón de malena, los pantalones de malena. A esa niña hay que lavarla y cambiarla todo el tiempo, siempre se le escapa un poquito. Yo quería llevarla al médico, ella decía que era normal, que no había que preocuparse, pero después era yo el que me hacía cargo de lavarla. A veces sufría de soledad, de aburrimiento y estaba ansioso de que llegara el fin de semana. Pero cuando estaba en Montevideo y el invierno era oscuro y no se vendía nada, extrañaba la tranquilidad del rancho. Me parecía que ese frío no era frío cuando uno puede apretarse contra el otro en la madrugada. Entonces ella sí construía, cuando estaba sola. Hacía pedazos el piso con restos de Portland o amuraba con barro las ventanas. Sacaba todos los ventanas viejas que después pintaba para que se vieran todas iguales. Salía con la carretilla y juntaba sobrantes de otras casas en construcción, bloques rotos, pedazos de hierro, tablas, o robaba. Estaban arreglando. Cuando yo llegaba, estaba feliz y cansada, y las niñas estaban muertas de hambre, los platos sin lavar y malena meada. No entiendo, no puedo aceptar que termináramos peleándonos por algo como el trabajo. Nosotros, que siempre habíamos creído que eran otras las cosas verdaderamente valiosas. Me parece una bajeza, sobre todo de su parte, alguien tan libre como ella. Además, no era tampoco que yo no trabajara. Yo he trabajado. No he trabajado mucho, es cierto. No hasta quedar gastado y enfermo, como otros hacen. Pero sí lo suficiente como para saber que el trabajo no engrandece ni significa. Tampoco tiene un valor material. No solo no nos enriquece, sino que ni siquiera nos da de comer como nos merecemos. En realidad, para decirlo con claridad, el trabajo embrutece, denigra, humilla, aplasta. El trabajo hace que nuestros cuerpos cansados caigan sobre una cama no demasiado blanda ni caliente, donde ni el cuerpo de mujer más hermoso es capaz de conmovernos. El trabajo reduce la potencia sexual y hace que nuestras mentes agotadas adoren el vacío de la nulidad, la televisión. Cuanto más bruto es el trabajo que uno hace, más televisión mira cuando llega a casa y se levanta al día siguiente más estúpido de lo que ya era. Eso es un fragmento. Y bueno, vamos al siguiente bloque.
Came was through. enchufen.
Lo que escuchábamos es Get Down Moses, un temazo, de Joe Strummer and the Mezcaleros. Este disco lo sacaron después que murió. A fines del 2012 se murió Joe Strummer y el disco eran tomas que había ahí. O sea, él del todo no pudo estar, pero igual hay unos temones en ese disco. Y seguimos acá en el programa dedicado a Lalo Barrubia, esta escritora uruguaya, que la verdad que me cae bien, me gusta cómo escribe ella. Es una forma, además siento como que cuestiona el sistema también patriarcal. En ese sentido es feminista. Ella ahora vive en Suecia, en Malmo, y se dedica está en el tema social, trabaja con jóvenes. Creo que es asistente social.
Con razón nunca más la vi, porque siempre da la vuelta ella, siempre la...
Claro, ella dice en la crisis, bueno, ella no pasó muy bien y se fue. Si ella quería seguir escribiendo, se tuvo que ir.
Yo me acuerdo una época que yo tengo un bolichito en Malicia, que había allá por los bolichitos, charlado mucho.
Tiene pila de partes de los libros de ella que hay, que viven en Malicia. Arena creo que es así directamente. ¿Ya? Hace tiempo que no lo leo.
Me voy a tener que prestar un libro porque nunca, siempre
sí,
conocí charlando.
Voy a prestar, bueno, hablando de eso, estos libros son de los que me llevé la otra vez de la librería La Lupa.
Mirá.
Nuestros auspiciantes, los amigos de la librería La Lupa, que queda ahí en Bacacay, cerca, a pasitos de Solís. De Criatura Editora, el sello editorial de ahí mismo.
Yo me llevé uno de Pablo Ruiz también. Pablo Ruiz se llamaba el muchacho ese.
Sí, sí.
Un argentino, no me gustó mucho.
No, pero estos están buenos. Para el verano, por ejemplo, está lindo leer esto. A mí me encantó. Pegame que me gusta esta novela y Ratas, que después vamos a estar hablando de la misma editorial. Bueno, te voy a leer otro fragmento de esta novela. Pegame que me gusta. Dice así. En este fragmento yo siento como que se cuestiona un poco los modelos de relaciones de pareja y de todos esos temas. Sentí una especie de golpe en las costillas cuando Elena me dijo que se había separado del Tero. No sabría decir con exactitud por qué. Yo no había tenido nunca una relación muy cercana con el Tero, solo me caía bien. Sin embargo, lo que me conmovió fue imaginármelo de pronto solo, sin tener a dónde ir. Él no tenía trabajo ni recursos, ni tampoco mucha cultura, pero no era para nada soberbio en su situación. Y estaba siempre a la mano cuando Elena lo necesitaba, cosa que no todas podían decir de sus maridos. Era un tipo servicial, activo, fuerte. Lo mismo cocinaba, limpiaba, manejaba la meari, hacía los mandados y arreglaba los enchufes. Elena lo había conocido en una llamada que se juntaba los domingos cerca del Parque Rodó. Su oficio era tocar el tambor, pero su actividad profesional se limitaba a agarrar algún mango en febrero si conseguía salir en una comparsa más o menos seria y gastárselo en febrero en una fiesta corrida. A veces agarraba alguna changa de bañil, a veces cuidaba coches en el estadio los domingos, aunque no tenía permiso ni ganas. Nos sentamos en Amarcord en una mesa cerca de la barra y pedimos una cerveza grande. «Bueno, ¿por qué se pelearon?», le pregunté. «No nos peleamos. Vino y me dijo que se había acostado con Natalia la porteña y yo le dije que agarrara sus cosas y se fuera. Me sentí un poco decepcionada. Esperaba que tuviera un argumento más serio, más profundo. Todos se acostaban con Natalia la porteña y Elena era una mujer inteligente, con cabeza». «Ah, no te entiendo», le dije. «Nadie es eternamente fiel. Y si lo fuera, no es garantía de nada. Yo creo que no podés dramatizar así las cosas. Y menos con la porteña. Tendrías que poder pasar de eso». «¿Por qué? ¿La porteña es menos valiosa que las demás?» «No quiero decir eso, pero no significa nada. Se le debe haber tirado encima y al loco le salió la bestia. Podrías olvidarlo y chao. No, mijita. No a los 44 años como tengo yo». «Es tu pareja, no es tu propiedad. Las personas tienen derecho a que les pasen cosas en la vida más allá de su pareja. Cuando se es independiente de su pareja, pero él no es para nada independiente. Ese es el punto. Si el tipo tiene su vivienda, o al menos tiene su economía, su propia historia, entonces decide sobre su vida y tiene derecho a que le pasen cosas, como vos decís. Hasta puede irse por sí mismo cuando le dé la gana. Pero si elige vivir como un niño... Perdóname, pero lo que decís es horrible. Es como que lo estuvieras comprando». Como si pagar las cuentas te diera derecho a decidir. Vos sabés muy bien que no es así. Elena empezaba a irritarme. Pensé que estaba más enojada de lo que quería aceptar y que estaba diciendo cosas que no creía. «Puede que parezca», dijo Elena gritando, ya que el boliche se había llenado de gente y de ruido. «Pero no es así. sería así si yo le permitiera cualquier cosa como andar con minas por ahí. Entonces sí sería como comprarle un servicio y que después haga lo que quiera con su tiempo libre. Justo por eso es que no se lo puede tolerar. Es como mucho. En algo hay que ser íntegro en la vida. Podés ser un flan para todo, pero si tenés un límite, yo le banco todo. Pero no voy a ser cornuda, además. Hace 7 meses que no trabaja y a mí la plata no me sobra. Y si me sobrara, se la daría a alguien para que hiciera algo útil. No veo ninguna razón para mantenerlo solo porque se acueste conmigo, además de con la porteña, claro. Entonces es por eso, porque no trabaja. Sí, también es por eso, pero todo es parte de lo mismo. Vos durante un tiempo confías en el otro, en que las cosas van a cambiar, hasta que te das cuenta de para qué lado van a cambiar. Cuando empezamos a perder el respeto por el otro, está todo perdido. El día que me levanto y lo miro y el tipo me parece un estúpido, no quiero vivir más con él, y se acabó. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿A dónde se fue? Eso no lo sé. Dejó de ser mi problema. Por suerte hay problemas de los que una tiene derecho a deshacerse. Mira vos. Y seguimos con estos libros de Lalo Barrubia. Bueno, acá seguimos con estos libros de Lalo Barrubia. Pegame que me gusta, que leímos algunos fragmentos. ¿Qué te pareció?
Me gustó mucho, me pareció...
Quedaste un poco asombrado, veo como que...
No, usted pone, lo que pasa es que pone de una forma muy descarnada los celos, las relaciones de pareja, que son... uno no puede decir, yo soy hincha de esto, soy hincha del otro, porque... Cualquiera de los dos tiene su razón y su verdad, ¿no?
Se habla de una manera muy abierta de esos temas.
Sí.
Y además el encare de ellas, viste que en algunos fragmentos es la mujer la que hace la construcción y en otro es él el que cuida al hijo o a la hija. Proponga,
es un poco lo que está pasando en estos tiempos.
En la sociedad, claro. Yo no veo ningún libro que refleje eso, por ejemplo. Y este libro sí lo hace. Y es uruguayo, está acá nomás. La posibilidad de leer las historias.
Han cambiado mucho los roles. Uno lo ve ya... Ha cambiado mucho, por suerte, ¿no? Porque ni el hombre tiene que ser tan macho ni la mujer tan hembra, ¿no?
Sí.
O sea, me refiero en el sentido de que no, el rol no tiene por qué ser tan
clásico.
Tan clásico, ¿no? Digo.
Pero bueno, todavía, claro, como todavía muestra que hay cosas que no salen bien a veces de esa combinación.
No salen bien, no salen
porque
bien.
Todavía no estamos como preparados, no sé, hay algún tema ahí.
Sí, habría que sacar...
O sea, las cosas que las
miles
mujeres...
Miles de años de esto, de sometimiento,
sí, claro,
de
costumbre.
De costumbre, de pecado, de una
claro.
cantidad de cosas que nos hace...
De tabúes.
Tan pelotudos, cuando en verdad las cosas serían mucho más fáciles si fuéramos...
Si todo
no,
más
no existían los celos,
más
ejemplo,
sencillo,
¿no?
Sí.
Tipo de cosas, ¿no?
Y ella dice en una entrevista que hay pocas mujeres escritoras, y que ella está segura que es por el tema de la crianza de los hijos, que le saca mucho tiempo, y bueno, y el hogar, ¿no? Que casi siempre las tareas estas son asumidas por la mujer. Lo dice, ¿viste? Eso a mí me gusta, que una mujer así sea directa con esos temas, que lo diga, porque es así, es un tema que te lleva mucho tiempo, o sea...
Hemos leído muchas autoras mujeres que
sí, nosotros leemos bastante.
Y muchas que han criado hijos, familias enteras, ¿viste?
Claro, pero es muy difícil,
claro,
me parece. Por eso hay muchas menos. Y ella reivindica la escritura de Onetti, por ejemplo, le gusta Onetti. Te voy a leer ahora del libro Ratas, que es un libro distinto, porque es de cuentos. Hay muchos cuentos. A mí, uno de los que más me gustó se llama La vida en un segundo, que es el último. Estrella del videoarte también me gustó, pero ese lo pueden escuchar en la página de ella, que se llama Blog de Vecinas. Es un blogspot que está buenísimo, con su voz leyendo. Y te voy a leer algo que se llama así, La vida en un segundo, que retrata un poco gente de una generación a la que ella pertenece, me da la impresión, por lo menos, o por lo menos está ahí. Dice así, para la gente de mi generación, la supervivencia se convirtió en desarrollar estrategias para cambiar la realidad por pura incapacidad de meterse en ella. Y claro que a esta altura nos da un poco de envidia a veces la ingenuidad con que algunos jóvenes, y algunos congéneres también, creen en la unidad del pueblo y en los cambios políticos, o en las organizaciones no gubernamentales, o en los grupos de apoyo a las comisiones de ciudadanos y en las asociaciones civiles unidas para la preservación de la lucha por los derechos intrínsecos de los ciudadanos y las asociaciones civiles. Nosotros también creímos en la revolución, en el Partido Comunista o en los grupos anarquistas revolucionarios, en el Partido de los Trabajadores o en la Izquierda Democrática Independiente, dependiendo de la gente de la que nos rodeábamos y de sus habilidades para reclutar. por lo que fuera, pero creímos, cuando todavía éramos niños enojados y no habíamos visto tantas cosas. Luego vino el fin de la dictadura, la promesa de un futuro mejor, una victoria sin victoria, un desconcertante señor presidente democrático con su soberbia a cuestas. Porque de pronto tuvimos que aceptar que eso era la democracia, que nosotros éramos parte de un circo que había devuelto el poder político a los señores poderosos, que de un modo o de otro habían llevado al país a la catástrofe en que nosotros lo conocimos. Y lo aceptamos, quisimos confiar, aprender, seguir adelante para cambiar las cosas. Al fin se habían abierto los caminos que estaban cerrados y de allí al mundo mejor solo faltaría andar. Y anduvimos en ese sueño, esa esperanza un poco más, unos días más, unos meses más, un año. Porque durante ese tiempo fumamos tantos porros y tomamos tanto vino y fuimos tan perseguidos y vapuleados y discutidos que no nos quedó otra salida que seguir fumando y emborrachándonos y hacer de eso nuestra bandera y decorarla después con otros variados experimentos nuevos como la pólvora. Y eso nos marcó para siempre y nos convertimos en consumidores de sustancias para cambiar la realidad que fueron asentándose en el cuerpo con el correr de los años. Yo mismo he ido alcanzando y evadiendo los bordes a lo largo de décadas para tener que estar ahora solo, sentado junto al aparato de televisión de alguien que me presta su apartamento por unos días, admitiéndome a mí mismo que los bordes me alcanzaron a mí, me atraparon sin dejarme ir para atrás ni para adelante. Estoy colgado de la merca. Claro que no de la forma que lo habría estado si me hubiera pasado esto a los 20 años. Es decir, no saldré a prostituirme o a matar para conseguirla, porque me he construido una vida alrededor de estos hechos. Cambio la realidad cuando ya no me entiendo con ella. A los 20 pude zafarle, es cierto, pero solo sirvió para organizarme la vida en base a una lógica que me permitiera resistir y seguir consumiendo sin enloquecerme. Me he armado una economía bastante inestable, pero suficiente como para procurarme la merca que necesito sin angustias ni demencias. Y he desarrollado una exquisita habilidad para el arte de saber cuánto puedo tomar sin arriesgarme a perder este equilibrio. Todo eso gracias a que la pobreza nos salvó. Si hubiéramos tenido plata, no sé dónde habríamos terminado. O tuvimos suerte, o instinto de supervivencia, o cuerpos jóvenes y resistentes de 20 años. Algunos no se salvaron. Otros tenían familias que les pagaron tratamientos, curas esotéricas, viajes a conventos, psiquiatras. O les consiguieron trabajo, viviendas en zonas más tranquilas, cursos en universidades privadas, inversiones para empezar algún negocio, o al menos los recibieron de regreso a la casa familiar, les cocinaron sopita de verdura y les demostraron que eran importantes para alguien. Sigue el cuento, pero como que una postal ahí.
Lapidario, ¿no? Un poco.
Bueno, es sí. Un personaje que está enganchado y bueno, quiere contar ahí, un poco retrata los temas de esa generación, de la postdictadura, todo. Todo eso.
Mucho gente que
muy desencantada de la política.
Muy metido en la política al principio, después empezaron, se agarraron para la cocaína y bueno, y no sé. Y eran unas bolas sin manija, no sabían que para dónde iban, ¿no?
Claro.
Bueno, íbamos, nos tenemos que concretar acá el programa, nuestro amigo Romero.
Sí. Vamos a escuchar después, primero los vamos a saludar, hasta el próximo domingo.
Bueno, pasen bien, feliz domingo.
Y vamos a escuchar el tema, nos despedimos con el tema de Joe Strummer de Mezcaleros, que se llama Coma Girl.
Bueno, y hagan playita y cuídense del sol. I was calling through a festival way out west. I was thinking about love and the acid test. At first I got real dizzy with a real rockin' gang. And then I saw the coma girl on the excitement gang. And the rain came in from the wide blue yawn. Stages I wander. Oh, coma girl, on the excitement gang. Mona Lisa, on a motorcycle gang. Coma girl, gang. Some fast food fanatic was burning down a burger van. Somebody was wailing off their head. Oh! Nobody was ripping the jeans.
19th hours falling upon desolation road. So my love band at the last drop on the go. Let's siphon up some gas. Let's get this show on the road. Said the coma girl to the excitement gang. Into action, everybody sprang. The old drums were beating out too long, too long. Come, girl, the excitement came. Mona Lisa on a motorcycle game.